Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Con bastante control del juego, con predisposición para ir a ganarlo y con muchas situaciones de gol creadas, sobre todo la actuación del arquero, no poder ganar el partido que creo que debimos hacer. No, en líneas generales, lo dicho, estoy muy contento en la forma en que han encarado esta concentración. Creo que con cosas positivas, con cosas negativas. No es habitual hacer una concentración tan larga y con esta cantidad de jugadores, y se adaptaron muy bien a la problemática que presenta entrenar con 38 futbolistas casi durante 15 días, con conclusiones que nos permiten poder analizar de cara al futuro cuáles son las necesidades que tenemos.
Saludos y bienvenidos a Fut Picante. A partir de este momento, activa la encuesta en redes sociales. Vote y participe en @FutPicante. ¿Qué es lo que más falta de la selección mexicana? Las opciones son calidad individual o trabajo por parte de Gerardo el Tata Martino Bote, y participen con nosotros. Bienvenidos a Fútbol Picante, acá estamos con mucho gusto. Rafa Puente, Jared Burgués, Ricardo Pucho y servidor Adalberto Franco con ustedes. Luego del empate a uno de la selección mexicana ante Jamaica, siguen creciendo las dudas, las inconformidades, las quejas alrededor de Gerardo Martino. Y viene Rafa hacia mí esta analogía. Es como cuando los padres van con la hija y le dicen: ese muchacho no te conviene, no salgas con él, ya no sigas con él. Y la hija sigue y se enamora y se encapricha. Y todos sabemos, Rafa, que a la hora de la hora el muchachito le va a romper el corazón a la niña, y eso podría suceder en la Copa del Mundo. ¿Estoy mal? ¿Cómo está, Rafa?
¿Quién es el chavo?
Martino es el chavo.
Pues sí, los papás son John de Luisa, Gerardo Torrado, y nosotros somos los hermanos, ¿no?
Qué gusto.
¿Cómo está, Rafa?
Compañero.
Hola, hola. ¿Qué pasó, Rafa? Buenas tardes.
Hola, ¿cuánto tiempo?
Hace un rato que no nos veíamos.
Así es. No, pues, yo... Todo depende de cómo veas el panorama, ¿no? El ejemplo que pusiste es muy cierto, ¿no? Porque aquí hay cuestionamientos a la figura del Tata Martino. Del partido de ayer específicamente del partido de ayer, si lo comparas con el anterior, para mí mejoró un poco,
sí,
la selección. Jugó mejor.
Mucho mejor.
Pero está lejos del nivel. Y como rescatable, lo más rescatable para mí...
Está lejos
del
nivel porque hoy esta selección es la B.
No, estoy de acuerdo.
Sí, pero también la A estaba lejos del nivel. Está,
sí, ya lo sé, te digo, pero aún así...
Lejos.
¿No?
Sí. La verdad, lo ha resentido en general el fútbol mexicano. A lo mejor, no digo que se haya disfrazado, pero el tema de liguilla sí arrojó cosas más interesantes, más cerca del verdadero nivel de fútbol que tiene México. Ahora, de este partido, para mí, rescatable, Chávez tiene que ser seleccionado. O sea, se le ve temperamento, carácter, personalidad,
disparo de media
golpeo de pelota espectacular, que eso es fundamental en sí, un equipo. Y lo que sea de cada quien, a pesar de que tiene muy poca participación, Lainez entra en cara, la primera que agarró, desequilibró, pateó y le hizo una muy buena tajada a Blake, el portero jamaiquino, ¿no? Pero entonces, rescatable, pero sigue estando lejos. O sea, la verdad, te pones a ver, enfrentaste a Jamaica. Jamaica ha mejorado, pero siguen siendo rivales a modo como para conseguir las victorias.
Decía Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Ni la B ni la A, y si hubiera una W y una J tampoco, ¿eh?
No, es tampoco, así. Y para mí tiene que ver con un poco mitad y mitad, ¿no? Si nos tuviéramos que atener a la encuesta que estamos viendo mientras vamos con las imágenes del partido de ayer. Yo sí encuentro mucha responsabilidad en el cuerpo técnico, en Gerardo Martino. Yo creo que a este equipo le falta trabajo. Yo creo que no ha sido capaz, bajo su gestión, de mejorar muchas cosas que partido a partido se le siguen notando a este equipo. La pelota parada para defender, que no es de ahora ni de la gestión de Martino, que es un mal, digamos, histórico de la selección. En general, la defensa, aunque la ha ido apuntalando y en algunos partidos ha mejorado, México sigue siendo vulnerable en el área, sigue generando poco fútbol, hay poco volumen de juego, la definición sigue siendo un problema, pero entonces cuando empiezas a hablar también de esas cosas, hay que voltear a ver a los futbolistas, y yo sí creo, y también lo he dicho muchas veces, y hay quien se viene encima y dice, pero es que tú eres un anti y tal, no, la calidad del fútbol mexicano está muy limitada, no hay ni tantos ni tan buenos jugadores como mucha gente cree o le gustaría creer que hay, no los hay, no los tenemos. En general no los hemos tenido nunca, nunca se han sobrado demasiados futbolistas. Y yo creo que los buenos futbolistas, nada más para terminar, los futbolistas que hoy marcan diferencia o están para marcar cierta diferencia en selección, que tampoco es que la marquen, porque les está costando mucho trabajo, porque no están en su mejor momento, cuando los pones en el balance de dónde están en el mundo del fútbol en general, tampoco tenemos esas superestrellas. No las tenemos, esa es una realidad. Y entonces con eso hay que saber trabajar y hay que darle mucha más fuerza al colectivo. Yo creo que Martino no ha sido capaz de hacer eso y creo que los futbolistas tampoco están en un nivel para que individualmente rescaten a este equipo.
A ver, Jared, coincidiendo en parte de lo que dice Ricardo, porque tiene razón, no hay nivel como para ser campeón del mundo, eso es verdad, pero no hay nivel como para que la selección B de México le pueda ganar a Jamaica, no hay nivel como para que Uruguay no te golee, o sea, no me digas, y tampoco puede salir Martino con ese mismo argumento que pone Ricardo sobre la mesa, porque los que más han destacado, y lo decía Rafa, en liguilla no son considerados, no está Rocha, no está Reyes, no está Bigón, entonces... Si de por sí no hay demasiados y los que lucen en la liga local no son considerados, el que no se ayuda es el propio Martino.
Sí, hola Rafa, Adal. ¿Cómo estás?
Bien, Javi. ¿Qué? No, qué bien, que tú, ¿cómo estás?
Ah, bien, también.
Estoy bien, ¿tú?
Mira, la encuesta que mandaron, yo diría 50-50, ¿no? No me meto en problemas, pero creo que hay una gran responsabilidad del técnico también de sacar una ventaja a sí, lo que tiene y también de los jugadores que no están en buen nivel. Hablando un poquito de lo de Push, yo creo que hay buenos jugadores en México. Sí hay buenos jugadores. No tenemos excelentes, que esa es la diferencia.
Claro.
Pues tenemos buenos, ¿no? Que esos buenos no están pasando por un momento, es la realidad. Que este México no le pudo ganar a Jamaica, también va muy de la mano que la parte individual no pasa por su mejor momento. Eso es lo que es una parte fundamental para mí. Habla también de que le falta trabajo. Bueno, hacerle entender a la gente que hoy ya no es como antes, ¿no? Tú te vas a acordar, poquito, a lo mejor Push más, Rafa sabe perfectamente bien, que antes había ciclos o mini entrenamientos
sí, sí, sí.
Con la selección, ¿no? Lunes, martes y miércoles hasta el mediodía y después se iban.
¿Y les trabajabas, gustaban a ustedes esos ciclos?
A lo mejor no nos gustaban, pero eran necesarios para un técnico, para trabajar con el equipo, afianzarse. La cosa es de que tenías 2, 3 cuando muchos jugadores en el extranjero que llegaron y se acoplaron y era mucho más fácil acoplar a 3 que entrenar con 3 y acoplar a 8. Hoy ya no se tienen esos entrenamientos. Y la mayoría de los jugadores que son titulares en la selección no están en México. Entonces, con los que pueda trabajar Tata Martino en este momento, realmente no son los que iniciarían el Mundial. Y eso es una de las cosas que pagas por sacar jugadores al extranjero. No sé si me logro entender. El trabajo que necesita un técnico es continuidad para ir afianzando lo que busca. Hoy ya no se tiene. Hoy lo tiene que hacer... En las fechas FIFA, sí. En los tiempos que tiene. Por eso en algún momento se cuestionaba mucho la gestión de Juan Carlos Suárez. ¿Y por qué hace rotaciones? Porque buscaba eso. Trabajo con cierto cuadro, darle descanso para trabajar en la parte táctica y utilizarlos en el partido de los 3 que tenía, en el más fuerte que tuviera. Para ahí tratar de demostrar lo que se había trabajado. Pero nos encanta cuestionar todo. ¿Por qué no le da continuidad a algo? ¿Por qué no le da continuidad a algo? Porque primero tienes que asentar las bases. Y México, para mí, creo que no tiene sentadas las bases de qué es lo que le conviene tácticamente.
Yo creo que tiene mucho de verdad todo lo que acabas de exponer. Falta tiempo de trabajo, sin duda. No justifica el nivel de los jugadores.
No, eso es otra
tiene
cosa.
Tiene mucho que ver también lo que dice Ricardo, lo comparto. O sea, en realidad... No sé si la palabra correcta es están sobrevaluados ¿O qué tanto les pesa la camiseta? Tú jugaste en la selección, sí, y sabes el compromiso que representa jugar en la selección. Y haciendo un poco de memoria, Jared, sabemos a la perfección que la historia del fútbol mexicano ha cumplido con muchos jugadores que destacaron en el torneo nacional, incluso algunos de ellos en Europa, y que a la hora de ponerse la camiseta nacional quedaron a deber. Sí. Y esto es inevitable. Hay jugadores que a lo mejor no tienen... Voy a ejemplificar con alguien que me parece que ha cumplido en algunos momentos, pero que ahora quedó un poco a deber de acuerdo al nivel que venía jugando. Herrera. Digo, Herrera, en Atlético de Madrid las dificultades para jugar ahí son mucho mayores que jugar con la selección mexicana en lo que se refiere a competencia. Y sin embargo, en la parte final, de la manera más inesperada, se ganó un sitio y respondió y fue reconocido por propios y extraños. Y llega a la selección y es otro jugador.
Uno más. Es uno más a la selección.
Pues la verdad.
Pero a ver, si no hay demasiados jugadores, si no sobreabundan, si no te sobran, ¿por qué no echar manos de los mejores y sigues aferrándote a un Héctor Moreno que desde hace rato, no de ahorita no está, a un Jesús Gallardo que da pena no en selección, en Monterrey? Vuelvo a lo mismo, si no hay demasiados, pues aférrate al momento del futbolista. No. Si está anda bien en el club, llámalo, pruébalo, a lo mejor y te sorprende, pero vas a ir con los mismos.
Ya no lo quiso hacer, no lo va a hacer a 5 meses de Copa
del Mundo. Entonces, si es responsabilidad de él.
Pero también después de una eliminatoria. Todo esto que dices tiene mucha valía. Yo creo que tenía que haberlo hecho antes de la eliminatoria.
Claro.
Y en la eliminatoria empezar a configurar su equipo. Y estos partidos, que no, digo, la verdad no nos llenan el ojo, porque ni a los jugadores enfrentar a Surinam y enfrentar a Jamaica no le representa
no,
lo
pero
mismo
está que... bien, pero está no, bien para esta selección que mandaron.
No, pero ni siquiera tienes que pensar de cara al Mundial en una convocatoria de 37 jugadores o 38. ¿Sabes qué? Si eres consciente de que a tu equipo le falta trabajo, identificación ahí, o sea, compenetración, armonía, manejo de grupo, o sea, que el grupo, tú sabes lo importante que es el grupo, que esté fortalecido. Oye, aprovecha esto, si son 4 partidos, para darle mayor fortaleza a tu selección. A lo mejor estos 2 últimos partidos, dices, bueno, ¿qué caso tiene ustedes? Surinam. Es ganar en confianza, es recuperar algo de lo perdido. Sí, digo, si tú estás en una racha donde no conviertes y enfrentas a Surinam, y el equipo entra a conectarse porque está enfrentando un rival más débil, y tú apareciste como 9, que venías con una carencia y que vienes mentalmente afectado, que vienes a la baja, y haces 2-3 goles contra Surinam, obviamente retomas confianza. Sí.
Pensando bueno, en Raúl, por
pero
ejemplo.
También hay, no, claro, no, y tiempos, pensando ¿no, en todo el equipo. Completamente el equipo, de acuerdo. La verdad, el equipo...
Pero a ver, ¿en serio ustedes creen que luego de estos partidos ganaron en confianza? Yo hoy tengo más dudas que antes de esta concentración. Hoy tiene más dudas Martino, seguramente.
Lo contrario.
Pero es que no aprovechó su equipo.
Divide los dos primeros a los dos últimos. Divide los dos primeros a los dos últimos. Los dos últimos no tienes que involucrar a los de los dos primeros.
Pero es igual.
A ver, nomás, espérame, ¿no? Hablemos un poquito rápidamente del partido contra Uruguay que se perdió 3-0. Tampoco es que haya estado totalmente mal, ¿eh? El primer gol...
El segundo tiempo, sí.
Bueno.
No, el primer tiempo
el inicio peleó. Del segundo tiempo, que fueron donde cayeron los dos.
Aparte, el gol de arranque, ajá, es un castigo.
Errorcito, ¿no? Pero el primer gol, a lo mejor sí es algo que se puede trabajar y se tiene que trabajar. Lo que siempre nos ha costado es el balón aéreo, el balón parado, ¿no? El juego aéreo. Uruguay está catalogado, es un equipo que aprovecha bien el juego aéreo. Si te lo vas a enfrentar, ¿cómo lo vas a marcar en zona en un tiro de esquina? Ahí es donde digo yo que también le hace falta un poquito de personalidad de jugador. Es decir, discúlpame, pero la verdad, no somos buenos marcando, preferimos mejor marcar mano a mano para hacernos responsables de algo y no marcar en zona donde prácticamente no hay responsable de nadie.
O anda combinada.
¿No? Bueno, combinada.
Bueno,
que sea,
siempre,
¿no?
Siempre hay alguien en un equipo que destaca por encima de los demás.
Y el gol viene de balón parado.
Más efectivo tuyo para que marque personal. Vamos a poner en este caso a Cavani. Entiendo lo que dices, ¿eh? Es increíble.
Son detallitos.
Que en una pelota detenida donde tiene que viajar ¿qué te gusta? 30 metros, 35 metros, la pelota pueda aparecer donde apareció solo un jugador que aparte Cavani es fundamental, sí, en Uruguay.
Sí, ¿no? Entonces, son detallitos que lo puedes trabajar, ¿no? El inicio del segundo tiempo, que fue donde cayeron los el segundo y el tercer gol. Pero ahí afuera no vi tan mal así a México. Dentro de todo, el rival que tenía lo apretaba bien, intentaba salir jugando. Todo. Hay que trabajar, ¿no? A lo mejor el marcador no refleja tanto, pero nos encanta siempre magnificar. No, nos barrió Uruguay, ¿no? El segundo partido contra Ecuador, no dejemos también de lado que Ecuador es una selección que tiene jugadores importantes. Sí, jugadores
una rápido, muy buena eliminatoria, es verdad. Puertos,
¿no? Bueno, para acabar pronto, hoy en día mejor que México.
Sí,
punto.
Sí,
¿no?
Sí,
sí. Fuera mejor. De discos y con mejores jugadores.
Y el partido se empató, se tuvieron opciones de gol. La primera en la cual sale lesionado el Tecatito, que no la pudo anotar, y a la postre sale de cambio. O sea, los dos primeros partidos, si bien es cierto, México no fue muy superior, pero tampoco siento yo, dejando de lado el marcador contra Uruguay, que haya sido totalmente superado. Los otros dos son dejar de lado a esos jugadores que ya les vas a dar descanso porque vienen de todo el año de juegos y hay que darles descanso. Y tienes esta oportunidad de otros dos partidos de utilizar otros jugadores que en su momento puedan levantar la mano para esos cinco
pero
lugares.
Pero perdona, Jared, yo estoy ahí con Rafa, desaprovecha estos dos partidos, porque las selecciones europeas, no, todas, están jugando hasta el día de hoy la Nations League, y en todas sus futbolistas siguen concentrados con la selección, y también vienen de jugar una temporada igualmente cansada que los 16 mexicanos que decidieron romper su concentración para irse de vacaciones,
cosa,
no vaya a ser que no la pueden pasar.
Lo decimos aquí en una semana más, todos esos jugadores que tú estás mencionando en Europa, te aseguro que todos van a estar de vacaciones. Todos. Y te aseguro que los de futbolistas mexicanos van a estar ya entrenando con su equipo. Ese es el gran problema que tenemos en México.
O sea, les van a dar más días, dices tú, a esos futbolistas.
Es que en Europa sí les respetan el descanso. En México no se les respeta el descanso mexicano.
Pero los futbolistas que se fueron, la mayoría son europeos. ¿Por qué no se quedaron los europeos? ¿Por qué no se quedó Jiménez? ¿Por qué no se quedó Andrés? ¿Por qué no se quedó Corona? ¿Por qué no se quedaron todos ellos a trabajar? Si este equipo, estamos diciendo aquí, necesita trabajo. Bueno, ¿sabes qué? Te quedas, juegas con Surinam, juegas con Jamaica y luego te vas de vacaciones. Y a ver que te la respeten en tu equipo, como dices tú. Pero si necesitas trabajar, ¿por qué los españoles, los italianos, los alemanes, los ingleses están con su selección concentrados? Y los portugueses, ¿y por qué los mexicanos dijeron?
Porque después van a tener vacaciones. Después van a tener vacaciones.
Y de entrada, te voy a decir algo. Para los dos cotejos, porque salvo algún cambio que hicieron de reajuste, finalmente, ¿con cuántos jugadores trabajaba el Tata? Lo poco que te da, el margen, que es escaso, que tienes de tiempo para trabajar, ¿cuántos son? Son demasiados. Sí. O sea, para trabajar
sí,
para
pero
cuatro partidos con
no dejar unos jugadores fuera, sí. O sea, tienen que llevarlos a todos para los cuatro partidos. Y los que
quédate nada más con el bloque fuerte, como dice Ricardo, y trabaja más. En lugar de darle. Si ya no le va a dar oportunidad a nuevos que no conocen de todo el proceso, quédate con el grupo, con el bloque fuerte y sigue trabajando. ¿Qué tan mal estará la cosa? Yo estoy muy de acuerdo con Ricardo Puch. Y eso me incomoda.
Algún día te tienes que iluminar, nunca es tarde.
Hacemos pausa y platicamos de Jürgen Damm. Refuerzo bomba del América. Juan.
No te pierdas Hot Picks, ESPN presentado por Caliente, todos los días dentro de Sports Center a las 9 de la noche.
Bueno, cocina picante. Recuerda información que tiene ESPN. El Toluca avanza y en serio en sus negociaciones por hacerse los servicios de Luke de Jong. Cuando se había dicho lo de Cavani no es verdad, y bueno, sí era verdad, sí había intenciones, y por ahí la cosa no avanza, pero sí está avanzando en el todavía futbolista del Barcelona. En algún momento, si no mal recuerdo, Ricardo, el América también lo quería, ¿no?
Bueno, antes de ir al
Barça, cuando todavía era delantero del Sevilla, a mí, sinceramente, me sigue costando trabajo creer que De Jong esté tan cerca como dicen en Toluca que lo está del equipo. Yo creo que es un futbolista que con lo poco que jugó en el Barcelona se ganó todavía crédito para que más de uno en Europa lo voltee a ver.
Y de acuerdo a ESPN Digital, Tigres de América están siguiendo los pasos de Néstor Araujo para ver si quiere regresar al fútbol mexicano.
Esto quizá no es la fotografía oficial, pero es la foto de la pretemporada, la cual llegó allá a reportar a Jürgen Damm, y ahí ya aparece el que podría ser de manera oficial nuevo futbolista de las Águilas del América. Aquí lo escuchamos.
Es una situación de... Desde niño siempre soñé con jugar con el América, el equipo más grande e importante del país. Siempre fue mi sueño, y el poder jugar un partido y meter gol con ellos fue el sentimiento y el cariño a la institución en la que siempre soñé jugar.
Bueno, para mí sería un honor jugar en Chivas. Esto fue lo que dijo hace no mucho, cuando también sonaba para hacer refuerzo del rebaño, que juega con puros mexicanos, que mostró hace poco que se puede quedar campeón. Entonces, la ilusión ahí está. No depende de mí, yo tengo contrato con Tigres, era en ese momento, pero obviamente me encantaría. Declaraciones de Jürgen Damm. Pues...
Ay, si la pregunta es del Real Madrid.
También.
Claro.
Es que... Cada o sea, equipo, de niño, ¿no?, soñaba jugar con todos los equipos, ¿no? Sí, con Chivas, con América, con Pumas, con todos.
Creo que no hay necesidad de tener que... Ah, siempre soñé jugar. O sea, puedes dar otra declaración sin tener que verte.
¿Sabes? Una declaración también, ¿no?, que da bien.
Sí,
sí, sí, completamente.
Sí, sí, sí. Pero bueno, ojalá y que le vaya bien. O sea, sí, condiciones, claro, tiene. Ojalá y que pueda también entender que esto es una gran oportunidad para él. No porque lo que represente América, sino oportunidad... para revalorarse también como jugador.
Inesperada.
¿No?
Inesperada.
Sí, inesperada. Puede ser que haya tenido otras opciones. Hoy decide quedarse con América. Le va a costar un poquito más jugar, pero puede pelear por ello. Es un equipo que juega bien por los costados. Él es un jugador que tiene profundidad. Si tiene un centro delantero que pueda meter las que hace pasar por el área, va a ser interesante, ¿no?
¿Y es el hombre que necesita América?
No, para mí no. Yo ya lo dije desde la semana pasada, cuando todo esto era apenas una posibilidad. Me sigue costando mucho trabajo que América pretenda rescatarle la carrera a Jürgen Damm, porque es lo que va a hacer antes de entrar al aire Jared Abeldate. ¿Cuántos partidos? ¿Cuántos días de no jugar?
206 partidos. 206 días.
Sinceramente, inconcebible que un equipo que pretende pelear por el campeonato, que tiene la obligación de pelear por el campeonato, porque es a lo que aspira América, vaya a traer de refuerzo un futbolista... Que no estaba en activo, ¿no? Porque además ya tiene una experiencia similar con Giovanni Dos Santos, que fue un desastre.
Sí, señor.
Que fue un desastre.
Sí, señor.
Entonces tendría que haber aprendido de sus propios errores, creo yo, América. Jürgen Damm, ¿se podrá o no merecer el beneficio de la duda? Ese ya es tema de Jürgen Damm. A mí me parece increíble que América vaya a poner.
Ha cumplido con el sueño de muchos jugadores, América, ¿no? Porque Giovanni dijo que su sueño es siempre jugar en
Jonathan, los dos Dos Santos.
¿No? Jonathan también dijo, es mi ilusión jugar en el América. Ahora llega Jürgen Damm, de niño siempre quise, bueno.
No, yo desde chiquito la
de América está.
¿La mía jugar con América?
No, la mía no.
¿La tuya no? No.
Qué bueno. Yo sí te felicito.
No.
Qué bueno.
No, en serio, me cuesta trabajo. Creo que va a jugar poco porque el titular en esa zona hoy es Sendejas. América en principio sigue buscando la opción de Pablo Solari, que es un futbolista que jugaría la misma posición de Damm.
Que parece que se ha atascado esa negociación.
Sí, va complicado. Sigue insistiendo y si no es él, parece que sigue viendo opciones de mercado. Yo creo que no va a jugar o jugará muy poco. Pese a todo, me parece increíble que América vaya a disponer un lugar, una plaza de su primer equipo en un futbolista que estaba con 200 días de no jugar.
Ya hay que dejar de lado esos tiempos donde decir, es América y quiero ir mejor a América, ¿no? Porque América representa más. O que América juegue con esa historia de decir, todos quieren venir a jugar aquí, ¿no?
Pero
porque
eso es cierto.
Porque,
mete tres goles y acabamos a decir, dama la selección. Espérame. En cambio, si va, con todo respeto, al Puebla, a Mazatlán, y mete cinco goles, tampoco lo vamos a poner en selección.
¿No lo quería la América?
Sí.
No.
Sí.
¿Y por qué no se lo llevó?
Bueno, pues Monterrey pone más plata.
Ah, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué no América llama más? ¿Qué no América tiene también para pelear por un jugador como él?
Pues ya viste que no.
¿Y qué decir? Es ¿a que quién yo prefieres? Creo, ¿irte a jugar a América o irte a jugar a Monterrey? Dijo... Me voy al que...
Sí, hoy el jugador se va al que más.
Como que es mucho para el mexicano. O sea, sí, América. Sí, claro que sí, América. Al extranjero dice, no, a donde me paguen. Por eso también seguramente está parado lo de este jugador. Es decir, bueno, claro, ¿quieren que vaya? Páguenme. No, pero somos América. Sí, qué chido. Pero págame.
Ahora,
¿no? Ahora hacen que incluso para el jugador extranjero, allá aparecen... De lo que siempre se han distinguido los directivos de los equipos, principalmente sudamericanos. Aparece la América y en automático, es como Chivas en México. Sí, pretende, un jugador tiene un precio para un equipo y para Chivas tiene un precio superior.
Sí, es verdad.
Y en América lo mismo. como siempre se ha vendido con la etiqueta de los millonarios, sí. Entonces hay interés por un jugador, este que querían de, bueno, que quieren de Chile, el chileno.
Solari.
Que ya lo intentaron comprar hace 3 temporadas, sí, yo sí, recuerdo. Sí. Bueno, que cada vez, cada 6 meses, es más caro el jugador.
Sí. Pero que no se nos quite nunca del radar esto. Mientras el Toluca pensó y avanzó y negoció por Cavani, que no se hace, y ahora hace lo propio por Luke de Jong.
Habrá que ver cuánto avanzó.
Toluca,
habrá que ver cuánto avanzó.
Pero, ¿y si hace lo de Luke de Jong?
Yo me permito dudar.
No. ¿Y si se hace lo
pues
de Luke
se
de Jong?
Se habla de que él ya dio el visto bueno. Ahora, bueno, que se arregle.
Mientras el Toluca va a traer a Luke de Jong, el América va a traer a Jürgen Damm.
Pero
ese
va
es el titular.
O sea, tú ya firmas
ese es el
que
titular.
Toluca.
No.
Toluca
me estoy
va a traer
adelantando.
A Jürgen Damm.
Te estoy diciendo,
digo,
si se da.
A Luke de Jong. ¿Ya viste algún documento?
Te lo digo por quinta vez. Si se da. Ese va
o sea,
a ser
no
el
confías
titular.
En las fuentes. De
yo sigo... No,
yo no lo doy por
lo dije
yo no
hace rato.
Información.
Yo creo que la temporada de De Jong, con lo limitada que fue en el Barcelona, le alcanza
sí.
Por lo puntual de los goles, por el momento en el que dio la cara. Por el...
Pero
le
México
alcanza
paga bien.
Más de un equipo en
México
Europa se interesa. Yo no sé si... O sea, yo no veo a De Jong jugando, con todo respeto, en el Toluca,
okay.
En la Liga
Mexicana. Pero México paga bien y seguramente...
Sí, paga bien. México paga bien.
Mejor sí. Que algún club en España que le quiera...
Ahora, del que sí está interesado América y también se habla, y lo presentábamos ahora, Néstor Araujo, ¿no? Tigres y América supuestamente está levantando la mano para que venga. ¿Sería buena decisión de Araujo dejar el fútbol español, un equipo al que le ha costado trabajo y se ha ganado la titularidad, como el Celta, a diferencia de Orbelín? ¿Es buena decisión dejar el fútbol español para venir a América?
No, absoluto. Para nada. Bueno...
Entonces, es
no me pongo en los zapatos de Araujo.
Pero ¿por qué va a ser humo?
Ni de broma. Es que me quedo en el Celta.
¿Pero por qué va a ser humo?
Pues porque no.
Una cosa es que sea mala decisión o buena y otra
no,
que sea mentira
pueden,
o no.
También pueden preguntarle
ya volvió
a
de Europa,
si quiere venir.
Ya volvió de Europa
Ángel
a jugar a la
María,
Liga.
Que no tiene
pero ya volvió de Europa a jugar a la Liga Mexicana, Salcedo. Ya volvió de Europa a jugar a la Liga Mexicana, a ver, Diego
pero
Reyes.
En otro momento. En otro momento. El tipo es titular en selección y en club.
Salcedo también jugaba, ¿eh?
Alanis.
Y Diego Reyes también jugaba cuando volvieron.
No. Diego Reyes ya era. Diego Reyes ya era suplente.
Diego Reyes venía de tener
Diego
un temporador en el Español de Barcelona.
Ya era suplente.
Un temporador en el Español de Barcelona. No. Es que no sé.
Entonces, para ti está bien que venga
la
América.
Yo no digo que esté bien. Yo digo que está muy bien que América vaya por él y lo busque y lo pretenda. No,
claro.
Por supuesto que está bien. De América está bien. Si se lo hemos exigido a Guadalajara, que tendría que ir, que en su momento, ¿por qué no iba por Javier y por qué no iba por tal y cual? Los equipos mexicanos hacen muy bien en ir por los mexicanos que tengan en Europa en su mejor momento. No, no se tienen que preocupar, no, que siga creciendo en Europa. Pues yo necesito buenos futbolistas. América hace bien, o Tigres,
sí,
o el que quiera ir por
Araujo. Lo acaba de intentar también con Lainez.
Claro, ellos hacen también. Bien en ir por los futbolistas. No están por ver el bienestar del jugador, están por ver el bienestar de su equipo. De fútbol.
Y ya depende del jugador si decide.
Claro,
¿no?
Es un tema de futbolista, no de club.
Con la dificultad que representa el salir a Europa como jugador mexicano, si tienes la fortuna de
quedarte,
de encajar, de ser del gusto del técnico y te hiciste titular, digo, me parece una torpeza sí. Regresar al fútbol mexicano.
También hay que destacar algo, ¿eh? El problema que tienen los jugadores mexicanos es que llegan y ocupan una plaza de extranjero sí. En Europa, ¿no? Sí. Y si no fuiste... Si fuiste titular, pero no tan destacado como para decir...
No es suficiente.
No es suficiente.
Ahora...
¿No? Y el mismo club va a decir, si vienen por ti,
claro,
te den la salida.
Claro.
¿No?
Pero hay casos que te muestran la exigencia del fútbol de Europa te sitúa en otro nivel. Siendo un figurón, Rafa Márquez.
Sí, señor.
Después de ahí se fue a la MLS.
Sí.
Y ahí más o menos. Y de ahí lo quería el América, vino al León, bicampeón con el León.
Claro. En mucho mejor
claro,
nivel.
Rafa Márquez, ¿no?
Sí, Rafa Márquez.
Con todo respeto, Araujo...
No, es Rafa Márquez.
Ni
no.
Cercano.
No.
Es la verdad.
No.
Ni tampoco Salcedo.
No,
ni tampoco
no,
Massa.
Ni Massa.
Todos juntos. Sería la mitad de Rafa, es así. Con
el más cercano Salcido, a lo mejor.
Come aparte.
El más cercano Salcido, que me parece con un gran recorrido en Europa y
sí,
con un temporada
muy bien,
también.
Cumplidor y todo, pero...
No, pero no es Rafa.
Bueno, no va ahorita el comparar uno con el otro, pero... O sea, al final el jugador tiene que pensar en cuál es el beneficio que él
quiere. Yo entendí una cosa tuya. ¿Por qué aplaudes
te explico.
Y dices qué bueno y Toluca, De Jong
sí,
y tal?
Sí.
¿Por qué no va a ser un retroceso para De Jong ir a Toluca y sí va a ser para Araujo ir a América?
Porque tú estás diciendo que el club tiene que fijarse en sus prioridades, sus necesidades. Ellos están buscando un hombre gol y piensan que, perfecto.
¿Y por qué
él...
no va a ser igualmente válido ese argumento con América si dice, pues yo necesito un
no,
central
América
y hay uno mexicano
en...
muy bueno?
América puede pensar en Di María. Esa es otra opción. Di
que
María
también...
no tiene club, que lo traiga.
Ahora,
está muy bien.
Pero no entendí tú por qué aplaudir uno y criticar
criticar al otro.
Yo no estoy criticando al club. Critico la postura del futbolista si de pronto decide, ¿sabes qué? Si voy.
Pero a veces también es tratar de buscar la contratación que sea espectacular.
Eso es.
Porque si te pones a ver Toluca, ya con lo que se reforzó...
Ya tiene bastante bien armado.
Si con ese equipo no tiene para pelear el título...
Sí, pero necesita un goleador, ¿no?
Bueno, necesita... Digo, pues tiene, te voy a decir, desagradable el español que estaba jugando de centro delantero en un equipo que no funcionaba.
Bien, bueno,
hacemos pausa. Hay nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje. Venimos.
La invitación para que este miércoles, en punto de las 8 p.m., tiempo de la Ciudad de México, disfrute en exclusiva por la señal de Star Plus el duelo entre Chivas y Santos, el Chiverío. Los guerreros juegan en ESPN.
Bueno, John De Luisa ha presentado ya de manera oficial a Armando Archundia como nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje. En su presentación declaró: me estuve preparando para ocupar este lugar. Fue cuestionado sobre si seguiría con esta costumbre que tenía Arturo Bricio de presentar los árbitros en acción correcta o incorrecta. Básicamente la denunció. Lo escuchamos.
El día 13 de junio del 2006 estaba dirigiendo mi primer partido de Copa del Mundo entre las selecciones de Brasil y Croacia. Hoy, 15 de junio del 2022, estoy iniciando un proyecto muy importante donde trabajaremos en equipo, trabajaremos de la mano con todos ustedes por el bien del fútbol y por el bien del arbitraje. Me siento sumamente agradecido. Hoy es una de mis ilusiones y sueños que tenía algún tiempo poder presidir el arbitraje y devolverle, insisto, mucho de lo que me dio la Federación Mexicana de Fútbol y el arbitraje. Muy contento de estar aquí, muy ilusionado y estoy convencido de que haremos un gran trabajo en equipo.
Bueno, palabras de Armando Archundia. Le deseamos éxito en su nuevo papel al frente de la Comisión de Arbitraje. Gustavo Del Prete ha marcado ya, Ricardo, con Pumas, se estrenó rapidito.
Qué bueno, creo que es una muy buena incorporación, sumada a la confirmación de la continuidad de Juan Ignacio Dineno, ¿no? Porque había muchas dudas respecto a eso. Pumas confirmó a Dineno hasta 2024, suma Del Prete. Me parece que de a poquito la universidad se arma pues con un plantel para tratar de seguir haciendo lo que ha hecho Lilini, ¿eh? Hasta ahora, que es... con lo justo, competir y competir muy bien, ¿eh?
Sí, Lili con Pumas ha hecho literalmente economía de escala. Más con menos. Pausa y venimos a Fútbol Picante. Estamos platicando sobre el tema de Néstor Araujo, pretendido por Tigres y por América. ¿Pero será la mejor decisión para él?
Estamos de regreso en Fútbol Picante y se abre esta edición Rafael Ramos. Rafa, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Tenemos una dinámica que queremos hacer contigo. Pero antes de ello, hay información fresca. Venga. Que tienes, ¿no, Rafa? Que nos quieres comentar algo.
Sí, esta, bueno, Jorge Álvaro Morales, como después de la plagia, seguramente no quería que la hiciera pública, pero John De Luisa ha presentado un proyecto para desarrollar con Zoom y con la US Soccer y con la Federación de Fútbol de Canadá para que a partir de 2023 se lleven a cabo hexagonales en fechas FIFA en los cuales participen, obviamente, México, Estados Unidos y Canadá, que como no tienen partidos de eliminatoria, entonces aprovecharían esas fechas para llevar a cabo hexagonales. El proyecto es de John De Luisa. Si John De Luisa sobrevive a todas las situaciones conflictivas, a todos los tsunamis, a todos estos movimientos telúricos que le origina el Tata Martino y no entra Alejandro Iraragorri antes a hacerse cargo junto con su técnico bicampeón de los destinos de la selección y de la Federación Mexicana de Fútbol, ese es el proyecto. Y es interesante porque sería las tres selecciones que serán anfitriones del 2026, un invitado de Conmebol, un invitado de CONCACAF y un invitado por parte de la UEFA. Insisto, la idea es que en cada fecha FIFA las tres selecciones que serán anfitrionas tengan actividad porque no tendrán eliminatoria. Más adelante les cuento con más detallitos porque obviamente este es un proyecto que está ya revisándose en la, incluso en los escritorios de Zoom, que sabemos que maneja de manera perfecta la logística en este tipo de eventos. Pero bueno, está allí en la mesa. Ese es un proyecto que suena muy interesante por parte de John de Luisa, pero vamos a ver si lo dejan sobrevivir a todo esto. Y el Tata Martino hace muy poco por ayudarle a salvar la cabeza, ¿no?
Pues era un proyecto muy interesante, es una buena idea. Tengo entendido que el plan con John de Luisa era que siguiera hasta la Copa del Mundo del 2026 y después de ese Mundial quizá ya buscar algún puesto en FIFA. Pero bueno, insisto, todo puede cambiar, como bien señala Rafa. Vamos a la dinámica contigo, Rafa, compañeros en la mesa. Tenemos algunas ideas, Rafa, y te las vamos a presentar y tú nos dirás...
A ver.
Aquí estás tú, bien podría estar yo, es una realidad.
Se parecen.
Bueno, no tanto, yo soy el Sol y Rafa es Rafa. Que tú nos digas qué tan descabellada es la idea. Si la idea es descabellada, ¿no?
Bueno, no, pues.
Pues cambiamos de shampoo y entonces...
O sea... Y invitan al más descabellado de todo ESPN a hablar de ideas.
Mira qué bien entendiste, Rafa.
Qué falta de respeto, qué falta de respeto de la producción, pero bueno.
Si no es descabellada, pues cambiamos de shampoo y ¡pum! Crecerá un copete espectacular. Si es descabellada, lo dejamos así. A ver, Rafael Ramos, la primera idea. Jürgen Damm va a solucionar los problemas del América. ¿Es una idea descabellada o no es descabellada?
No descabellada, descabelladísima, es casi del maestro limpio, es decir, es alopésica totalmente. A ver, Jürgen Damm, recordemos que tuvo, ya en la MLS, como ha pasado con Jonathan, como ha pasado con Giovanni, como pasó con Pizarro, como ha pasado con tantos, ya no hallaban qué hacer, ya no hallaban cómo rescindir del contrato, ya no hallaban cómo prescindir de él. Un jugador que volvió a dar muestras de su habilidad como velocista, que solamente entregó un 15% de sus pases a la zona de peligro de su equipo. Entonces, eso nos deja en claro que sigue siendo la versión más precipitada, acelerada y nefasta de lo que era el gringo Castro. Llega a fondo con una facilidad increíble y la pelota termina prácticamente en la fila 26 del graderío. No, es decir, no le va a solucionar a América porque además hay algo. Lo que requiere Fernando Ortiz para esa posición es un jugador que ayuda a la recuperación. Damm no tiene físico, Damm no tiene maña, Damm no tiene cultura de defensa y Damm especialmente es flojito a la hora que se le exija que haga trabajos defensivos. Y para hacer los trabajos defensivos que hace el América hay que tener además inteligencia táctica. Hay que saber dónde flaquea, por ejemplo, Jorge Sánchez para ir en su auxilio. Hay que saber, por ejemplo, si en ese partido aparece por ahí Richard Sánchez, saber cómo debe de auxiliarlo. Ese tipo de cosas no se le dan a Jürgen Damm.
Es verdad. En la mesa creo que todos coinciden, ¿verdad?
Sí,
perfecto. No perdemos más el tiempo con esa idea totalmente descabellada. La siguiente, Rafael Ramos.
¿Hay otra descabellada también?
Descabellada.
Hay tres ideas. A ver, ojo con esta. Javier Eduardo, el que no le gusta que le diga la Chofis, pero en su camiseta decía la Chofis porque él pidió que le pusiera la Chofis, estaría aportando mucho como refuerzo de la máquina de Cruz Azul. Rafael Ramos, ¿descabellada o no descabellada? No.
También descabelladísima. A ver, entiéndase algo. La Chofis López tuvo unos momentos de brillantez dentro de la MLS. En cuanto entendieron cómo tenían que marcarlo, cuidarlo, esperarlo, conocer su zona, conocer los mismos amagues de siempre, desapareció. Es decir, tuvo 7-8 semanas que cautivó al MLS, se convirtió en el jugador de la semana, levantó la tribuna de San José, Matías Almeida salía prácticamente, como dijo Bilardo, vestido de blanco y con camisa roja, como para decir, este lo traje y lo hice yo desde Guadalajara. Bueno, la verdad es que después se desapareció. Además, él está teniendo problemas personales, no los voy a divulgar, que también están afectando su rendimiento. Por eso quiere regresar eventualmente a México. Pero también entendamos algo. Los mismos promotores que lograron de manera muy extraña en la época del Pelagatos 2.0, como inmortalizó debidamente Peláez a Higuera, bueno, en esa época era intocable. Los promotores lo tenían más seguro en Chivas que nada, hasta que finalmente llega Ricardo Peláez y dice, ¿sabes que este no puede permanecer aquí? No. A ver, si realmente Cruz Azul quiere echar a perder todo su proyecto, que lleven a la Chofis, pero si quieren rescate, no te puede aportar nada, no pelea balones, no, vamos, lo que está exigiendo Aguirre, conforme a lo que veíamos que le gustaba ejercer dentro del fútbol de Sudamérica, en todos esos parajes en los que ha estado, sí, y lo que eventualmente les agradaba para la selección de Uruguay, no, la Chofis no puede responder a esa mecánica tan dúctil de atacar y defender. No, descabelladísimo. Okay.
¿Coinciden en la mesa, señores?
No, sí. Yo no.
¿No? ¿Por qué, Jared?
No, yo digo, a ver, ahí dice mucho. Yo diría que sí podría aportar. Para mí creo que sí podría aportar. Tiene fútbol, es una gran oportunidad para él. Hay que recordar que también la llegada de Marco Fabián a Cruz Azul, todo el mundo decía, no, Marco, a la Ciudad de México, Cruz Azul, no lo veía bien.
¿Y por qué no lo renovaron?
Y le fue bien.
¿Y por qué no compraron a Marco Fabián?
No, eso no sé por qué no lo habrán comprado.
¿Por qué no lo compraron?
Es otra situación. Pero de que tiene calidad, lo puede hacer, sí lo puede hacer. Hay muchas cosas que trabajar con él, en la parte mental, sí. Y que es una gran oportunidad también para él de entender que este es algo que no puede dejar pasar, también. Así, yo no lo diría tan descabellado así como lo quiere hacer Rafa. Para mí creo que sí podría aportar algo.
Jared, desde que llega la Chofis con el Chepo de la Torre, eso que tú dijiste lo intentaron hacer. Todos, el Chepo de la Torre, Matías Almeida, Cardoso, sí, Tomás Boy.
Nada más hay una cosa,
todos,
Rafa, él estaba en el lugar de donde salió. Y regularmente los jugadores que siguen jugando en el club donde salieron siempre se van a sentir cobijados, porque son canteranos. Cuando llegas a otro equipo de refuerzo, es otra situación. Es totalmente otra cuestión.
Él no es canterano de Chivas. Él no es canterano de Chivas. Él llega de Torreón.
Sí,
recuerda
eso,
que él no es canterano de Chivas, él llega formadito.
Sí, no llega de los 14, 15 años a Chivas, es cierto, no llega de los 14, 15 años, llega joven también.
En Santos le dijeron, Chivas, ¿no? Aquí no sirve, estás chaparrito y gordito y no corres,
Rafa,
no
pues
peleas,
te estoy poniendo
poquito
cabello en este día, porque dice Jared que si tú coincides, puede ser que tenga algo de futuro, lo que vemos ya perdido, Rafael Ramos y yo.
Muy, muy difícil que le pueda representar algo importante, porque su inconsistencia así lo ha demostrado, ¿no? En diferentes sitios donde ha estado, desde luego condiciones tiene, al margen de no tener la gran estatura o estar muy delgado, pero pues es un jugador que en lo poco quizás
que Mauricio Pedrosa, que lo que tiene esta idea
en lo poco que se sacrificó cuando llegó al equipo de Estados Unidos con Almeida. Ahí, la verdad, llamó la atención. Y después, lamentablemente, le pasó lo que le pasó en Chivas también.
Con todo respeto, solo Cruz Azul se le ocurren estas ideas. Bueno, y América también con Jürgen Damm. Tenemos que despedirnos, Rafael Ramos. Dejamos el champú para la otra ocasión. No alcanzó ahora. Abrazo, Rafa.
Saludos a todos, gracias.
Pausa y al regreso. ¿Ya va a despertar el chiverío? Venimos.
Bicampeonas con Tigres y seleccionadas nacionales en diferentes etapas, Stephanie Mayor y Bianca Sierra son una historia de éxito dentro de la comunidad LGBTQ+. Su historia comienza en el Mundial Sub-20 Femenil del 2009, cuando Sierra y Mayor se conocieron y 5 años después anunciaron su relación. Ambas representaron a nuestro país para el Mundial del 2015 y un año después fueron a poner en alto el nombre de México en el fútbol de Islandia, donde salieron campeonas en el Torca. Para el clausura 2020 de la Liga MX Femenil fueron repatriadas por la institución felina, donde han disputado 4 torneos completos, llegando a 3 finales y ganando un par de ellas. Stephanie Mayor ha sumado al menos la cantidad de 10 goles en cada torneo y Bianca Sierra se ha consolidado como una de las mejores defensas de nuestra liga. El pasado 31 de mayo anunciaron mediante redes sociales la consumación de su matrimonio y en este mes del orgullo celebramos su éxito dentro y fuera de las canchas.
María Gutiérrez, presidente de la Liga MX Femenil, nos platica en entrevista para ESPN sobre lo que está impulsando, por supuesto, también la Liga en este movimiento LGBT. Lo escuchamos.
Siempre hemos comentado que el fútbol es un reflejo de nuestra sociedad y esta sociedad ha ido creciendo muchísimo, se ha ido transformando, pero nos falta mucho, ¿no? Justo ese cultura que hablas, esos estereotipos y prejuicios, generalmente es nuestro mayor limitante, pero no nada más como liga, sino como sociedad. Nos limita a poder imaginar cosas y construir cosas que tenemos al alcance, pero que esos prejuicios nos frenan, tal cual, ¿no? Entonces, tenemos que seguir rompiendo esas barreras si queremos alcanzar resultados diferentes. El reto sí es concientizar y sensibilizar. Estoy de acuerdo, es una corresponsabilidad que tenemos todas las partes, los medios, las jugadoras, la liga, las marcas, pues las personas en este mundo por generar un mundo mejor, ¿no? Agradecer que toman la plataforma de la Liga BBVA MX Femenil para llevar mensajes positivos al mundo, que en esta cancha cabemos todas las personas, ¿no? Es un ADN que tiene la Liga, es un ADN de sus jugadoras, y aquí pues abrazamos a todas las personas que quieran ser parte de.
ESPN te invita a ser parte del orgullo en redes sociales con el hashtag Atención Alentar el Orgullo, en donde estarás encontrando esta y muchas noticias más sobre la comunidad LGBTQ en el mundo del deporte.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.